En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Viernes 19 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. No me digáis que no se os partía el alma viendo a Rafa Nadal anunciando su retirada, o que su retirada ya tiene fecha, 2024, y que ya no competirá más en este 2023, salvo que jugara la Davis en diciembre. Ya sé que es ley de vida, pero nos ha emocionado tanto, nos ha dado tantas alegrías que duele verlo. Pero además de que va a cumplir 37 años, es que las lesiones le han hecho la vida imposible. En 2021 estuvo más de 8 meses de baja, en 2022 fueron más de 4 meses, en 2023 ya lleva 5 meses fuera de las pistas. Así que no puede extrañar que haya puesto un punto y aparte.
No se puede estar exigiendo más y más al cuerpo, porque hay un momento dado que supongo que el cuerpo pues saca la bandera, te dice hasta aquí, ¿no? Y a día de hoy, pues aunque mi cabeza no quiera que fuera hasta aquí, pues mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos ya un primer balance del incendio forestal en la provincia de Cáceres, que afecta a la comarca de las Urdes y a la Sierra de Gata y que amenaza al Valle de Árrago. Ya ha calcinado alrededor de 2.500 hectáreas y hay unas 700 personas desalojadas, según el Ministerio del Interior. Aquí en Madrid, AEMET ha puesto hoy nuestra región en riesgo alto o muy alto de incendios. El gobierno regional ha puesto en marcha también las restricciones al uso del fuego y maquinaria, como nos cuenta Miguel Higueras, del Cuerpo de Agentes Forestales.
El fuego queda prohibido y los que están autorizados, que hace falta una acción expresa, cuando AEMET diga que es muy alto extremo, también quedan prohibidos. Por ejemplo, vemos que hay uso de fuego autorizado en romerías y eso requiere autorización y está autorizado. Pero cuando AEMET diga que es muy alto extremo, ese tipo de actividad y, por ejemplo, también el lanzamiento de fuegos artificiales queda completamente prohibido. Es una novedad respecto al año anterior.
Más cosas. La ciudad de Madrid tendrá nuevos contenedores de basura este verano. Paloma Nolasco nos adelanta cómo serán.
Presentan nueva imagen y diseño, pero respetan los colores de cada tipología de residuos. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Queremos tener una única familia, una única variedad de contenedores que estéticamente sean una cuestión más adecuada. Mejora la accesibilidad, los hacemos accesibles para que todo el mundo pueda acceder, las personas también más mayores. Y luego avanzamos en la mejora de la separación de los residuos, más fácil que los servicios de limpieza puedan recoger de manera separada.
Pasan de los 175 centímetros de altura a los 150 para, además, aminorar su impacto visual.
Y este viernes seguimos hablando de las listas electorales de Bildu. La presidenta Díaz Ayuso vuelve a insistir en la necesidad de estudiar la ilegalización de ese partido, algo que de momento no contemplan en el PP nacional. Desde la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia han pedido hoy a la Fiscalía General que investigue esas listas de Bildu desde 2011, señalando que ha detectado un total de 23 candidatos condenados por terrorismo, aparte de los 44 que concurren el 28 de mayo. Daniel Portero, presidente de la asociación.
Existe en el año 19, en el año 15 y en el año 16. Luego es reiterativo y se ha incumplido el artículo 9.3 de la ley de partidos. No como dice la Fiscalía, que es puntualmente solo en el 23. La Fiscalía ha metido.
Y a las 2 daremos la última hora de lo ocurrido esta mañana en Oviedo. Dos mellizas de 12 años han muerto tras precipitarse al vacío desde una cuarta planta. La policía habla de trágico suceso y descarta la intervención de terceras personas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en lleno con toda la información del día, os resumo lo más sustancial. Kaunas, Lituania. Allí comienza esta tarde la final a 4 de la Euroliga. A las 5 se miden Mónaco y Olympiacos con 4.000 griegos en las gradas. Y a las 8, 7:30 aquí en Onda Madrid, se miden Real Madrid y Barcelona. Quinto enfrentamiento entre ambos en una semifinal europea. 3 veces pasaron los blancos. Tras el heroico triunfo contra Partizan, los blancos, los madridistas, llegan mentalmente muy fuertes. Chus Mateo, entrenador.
Vamos a llegar hasta el final. Vamos a intentar, después de lo mucho que hemos sufrido el poder alcanzar y tocar el título, disfrutar el momento, quitar dramatismo a cualquier situación negativa y tratar de salir adelante como equipo, que creo que nos ha reforzado muchísimo la liga regular y el playoff final.
Os lo contábamos en el prólogo, Rafa Nadal no volverá a competir en 2023 y reaparecerá en 2024 para jugar su última temporada. En pocos días cumple 37 años y las lesiones llevan años amargándole. Pone un punto y aparte.
Por eso hay que poner un punto y aparte, intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Volver a empezar, intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no?
El Sevilla se clasificó para la final de la Liga Europa tras derrotar por 2-1 y en la prórroga a la Juventus. Buscará su séptima corona el miércoles 31 de mayo en Budapest contra la Roma de Mourinho. El presidente Pepe Castro estaba exultante.
Pero es que el Sevilla nunca se rinde y el Sevilla además tiene un feeling especial en este torneo de la Europa League, y no por casualidad somos el rey de la Europa League. Y porque en la Europa League somos capaces de cualquier cosa, nos transformamos. Pero el que gana al final en la Europa League siempre es el Sevilla.
Por cierto, la presencia del Sevilla en la final cambia horarios ligueros. El Real Madrid-Rayo de la próxima semana pasa a disputarse el miércoles a las 7:30 de la tarde y el Sevilla-Real Madrid el sábado de la próxima semana a las 7 de la tarde. El Real Madrid ya planifica la próxima temporada y, salvo sorpresa, será con Carlo Ancelotti en el banquillo. Lleva tiempo planificando la próxima campaña con Florentino y José Ángel Sánchez. Y habrá próximas reuniones en el horizonte. El libreto pasa por fichar un 9 que compita con Benzema, aunque el principal esfuerzo económico se hará por traer a Bellingham. Volverán Fran García y Brahim y se reforzará la plantilla para aumentar la competencia interna. Llega la jornada 35 en primera. Se levanta el telón esta noche con un tremendo Cádiz-Valladolid en la lucha por evitar el descenso. Estará muy pendiente del choque el Getafe, que mañana recibe al Elche en el Coliseum. Luego estaremos allí para contaros la última hora de los de Bordalás. Para el domingo quedan el Rayo Español, 2 de la tarde en Vallecas, Atlético Osasuna, 4 y cuarto en el Metropolitano y Valencia-Real Madrid-Mestalla, 6 y media. En segunda, dos jornadas para el final. Granada, Las Palmas, Alavés, Eibar, Levante y Albacete se juegan el ascenso y la promoción. Todos jugarán sus partidos mañana a las 6:30 de la tarde. El Leganés, que ya no se juega nada, se mide al Andorra en Butarque a esa misma hora, pero el domingo. En Primera Federación también quedan dos jornadas para el final, así que también se unifican los horarios. Todos los partidos mañana a las 7:30. Por arriba, el líder, el Racing de Ferrol, juega en Talavera, ya descendido. El Alcorcón, segundo, juega en el campo del San Fernando, que aún lucha por no descender. El tercero, el Castilla, recibe al Fuenlabrada, que está solo 2 puntos por encima del descenso. Por abajo, el Sanse se juega la vida en casa contra el Linares. Liga Femenina, acaba ya la Liga. Hoy se disputan el Real Sociedad-Real Madrid a las 7 y el Atlético de Madrid-Granadilla-Tenerife a las 9. Nada en juego. Este último partido servirá para homenajear y despedir a Virginia Torrecilla. El domingo, Madrid Club de Fútbol Femenino, Barcelona. Baloncesto. Además de la Euroliga, madrugada de la NBA, los Nuggets volvieron a ganar a los Lakers y ya se sitúan 2-0 arriba en la final de la Conferencia Oeste. 108-103 con un Jamal Murray desatado que anotó 37 puntos, 23 de ellos en el último cuarto. La serie se traslada ahora a Los Ángeles. Golf. Pésimo comienzo de John Rahm en el segundo grande del año. El PGA, que se disputa en Rochester, Nueva York, terminó la primera jornada con 6 golpes sobre el par del campo, a 11 del líder, el americano Cole. El objetivo de hoy, a partir de las 8 de la tarde, pasar el corte. Después podrá pensar en otros objetivos. Giro de Italia, las fuertes lluvias han recortado la etapa de hoy. Se ha quedado en solo 75 kilómetros, 120 menos de los previstos. Saldrá a las 12:25, con dos grandes puertos en el recorrido. La meta, situada en territorio suizo, en el de Crans-Mortana. El británico Thomas sigue siendo la maglia rosa, con Roglic a solo 2 segundos. 1:09, el baloncesto es hoy noticia de portada.
Acaba el partido, 98-94, remontada tremenda del Real Madrid, épico, impresionante lo que hemos vivido. El Real quiere una Euroliga más.
Hace 9 días que el Real Madrid rompía una ley no escrita, superando un 2-0 adverso en una eliminatoria de cuartos de la Euroliga. Tras Partizan llega hoy el Barça. En el imponente Zalgirio Arena en Kaunas, un pabellón con capacidad para 15.000 espectadores, arranca esta tarde la final a 4 de la Euroliga. A las 5 se enfrentan Mónaco y Olympiacos, con 4.000 griegos en las gradas. Y a las 8, lo contamos aquí desde las 7 y media en directo, el plato fuerte, Real Madrid-Barcelona, con 1.000 culés y unos 350 madridistas. Hablan sobre la decisiva cita de hoy Chus Mateo, Sergio Llull y Mario Ezonia.
Creo que es un éxito el poder estar, pero como les digo a los chicos, ahora ya no cuenta lo que ha pasado, ni las lesiones, ni las estadísticas, ni nada, ni el cansancio, ¿no? Estamos quizá con menos energía que otros equipos, pero con el corazón, el orgullo y las ganas de competir intactas.
Bueno, con muchas ganas, ¿no? Y con mucha ilusión de estar en una nueva Final Four. Creo que el equipo ha hecho una muy buena temporada regular y unos buenos playoffs y bueno, nos merecemos estar aquí y vamos a intentar darlo todo para competir el partido de mañana y poder pasar a la final.
Como cada Final Four, sí que puede pasar cualquiera porque solo son dos partidos, pero hay que estar ahora a lo máximo, de verdad, que es un punto de la temporada donde todo importa y es el tiempo para los títulos.
Nacho Rodríguez, comentarista en Onda Madrid, ya sabe lo que es ganar una Euroliga. Lo hizo en 2003 con el Barcelona. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Carlos Rodríguez, que todavía no ha ganado ninguna, pero piensa ganarla en un futuro próximo.
Me parece a mí que en otra vida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, Nacho, busca el Real Madrid su undécima corona. Ganar la Euroliga es algo así como tocar el cielo en el baloncesto, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que es el máximo para cualquier jugador, ¿no? Fíjate que repasando un poquito las estadísticas de los jugadores que ganan en Euroliga, pues Sergi, Rudy y el Chacho, que bueno, que tienen una gran trayectoria internacional, pues entre comillas solo han ganado dos, ¿no? O en el Barcelona, Vesely y Kalinic, y con grandes clubes y grandes trayectorias solo han ganado una, ¿no? La Euroliga es la competición más complicada, más difícil, y evidentemente Ligas y Copa del Rey está muy bien, pero lo que desea todo jugador de primer nivel es ganar la Euroliga.
Bueno, lo de hoy, todos pensamos en un partido igualado, de hecho se han visto 5 veces en lo que va de temporada, ganó 3 veces el Barça, 2 el Madrid. ¿Para ti llega algún equipo mejor que el otro?
Yo creo que llegan los dos con muy buena dinámica y muy buenas sensaciones. El Real Madrid llega pues, después de haber remontado una serie histórica, pero es que además en la Liga ACB en este mes de mayo ha ganado los 3 partidos contra equipos de playoff, ¿no? Y buenos equipos como Valencia, Gran Canaria y Unicaja. Creo que llega en muy buen momento anímico, ¿no? Es verdad que tiene bajas sensibles, ¿no? Y que le va a hacer más complicado el partido semifinal. Y el Barcelona llega también en muy buen momento. Creo que han planificado la temporada de manera diferente a los 2 años anteriores, donde llegaron a la Final Four. Creo que bueno, pues sobre el mes de octubre, noviembre y diciembre dieron descanso físico y mental, sobre todo a muchos jugadores, para darles descanso, para que lleguen en buen momento, y jugadores como Satoranski, Mirotić o Vesely pues llegan en un gran momento, ¿no? Pero bueno, un típico tópico que en un partido puede pasar cualquier cosa. Ya vimos el año pasado que llegaba gran favorito el Barcelona, que había ganado 5 partidos anteriores al Real Madrid, y el Madrid pues sacó carácter y orgullo y fue capaz de remontar una semifinal.
No estará esta noche Yabusele, que cumple partido de sanción todavía, el cuarto. No estará Poirier, no estará Gavidec, que en el Barça no está Corey Higgins, y en el Madrid, bueno, también en el Barça, pero especialmente en el Madrid, Carlos, todos miran hacia Tavares, que ha sido el hombre milagro de la última eliminatoria y en el que hoy va a tener que asumir una enorme responsabilidad,
¿eh? Es seguramente el jugador diferencial, evidentemente. Ayer le preguntaban a Sikevicius y él decía, bueno, yo no pienso en parar a Tavares, pienso en parar al Real Madrid porque tiene uno de los ataques más fuertes, está en el top 3, top 4 de toda la competición. Hasta cierto punto, pero evidentemente todo el mundo sabe que desactivar a Tavares es conseguir gran parte de la victoria frente al Real Madrid. Y habló Tavares ayer de cómo lo ve, cómo lo siente, cómo llega y cómo entiende este tipo de partidos llegado el momento.
Lo que tiene este escudo es ganar y ganar y volver a ganar. Creo que no aceptamos nada, que no es llegar a la final y poder luchar por el título. Por eso estamos aquí, por eso Madrid elige los jugadores para representar a este club. Vuelve lo que representa el Madrid, vuelve todo lo que significa este escudo, todo lo que tienes que hacer para ganar el partido. Creo que hemos enfocado mucho en el ADN madridista para poder sacar los partidos en Belgrado, y sabemos que iba a ser difícil, pero no imposible. A mí me gusta mucho ganar, así que creo que eso también ayuda mucho a la hora de cuando estás pasándolo mal, para sacar el pecho, para intentar ayudar al equipo. Tenemos que ir a muerte ahí, a ir a darlo todo, pase lo que pase, por lo menos dejarlo todo en el campo y salir con la cara levantada. Creo que va a ser muy, muy difícil, pero vamos a darlo todo para hacer nuestra gente feliz.
Nacho va a tener que jugar Tavares sobre 35 minutos al no estar Poirier. Debe gestionarlo con mucha inteligencia, no puede permitirse faltas fáciles, mucha responsabilidad en sus hombros hoy.
Sí, ya, bueno, Chumateo ya lo hizo muy bien, ¿no? En toda la serie, cuando no estaba y también cuando estaba, como vimos en el quinto partido, con los problemas en la falta, ¿no? Evidentemente es un jugador diferenciador en Europa, todos los equipos lo saben, y a pesar de que el entrenador Barcelona diga que se preocupa para el Madrid, evidentemente, pues bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Seguramente sus pivots, Sanli con tiro de tres puntos, incluso Vesely con tiros a 4 o 5 metros, pues intentarán sacarlo del campo, ¿no? Pero bueno, ahí el Barcelona es un equipo que juega un equipo muy alto, Kalinic T3, Mirotic pues 2'10, Toby, que normalmente en Valencia jugaba de 5, pues está jugando de 4, un equipo muy alto, y no, bueno, habrá que ver otros jugadores que ya lo han demostrado, Partizan, como Zonja, como Musa, con el mismo Ndiaye, ¿no? Pues a que ayuden en el rebote, que creo que será un aspecto clave en el partido de hoy.
En el cartel de las estrellas aparecería Tavares y aparecería, por supuesto, Nikola Mirotic. Se habla mucho de quién le va a parar, quién se va a ocupar de su marca. Mirotic bromeaba así.
Es muy buena pregunta, dímelo tú, yo no lo sé.
Me
gustaría saber. Aquí está Felipe Reyes, no sé si se va a poner la camiseta mañana para defenderme, porque veo que me está mirando.
Felipe igual no está todavía en condiciones de pararle hoy, aunque podría haberlo hecho hace muy poquito tiempo. ¿Cómo se para hoy a Mirotic? Aunque no es el único punto de peligro, es posiblemente el vector más inquietante, ¿no?
Sí, además llega, bueno, como te comentaba antes, bueno, él se con un problema en el tendón de Aquiles, se incorporó al equipo en noviembre, diciembre, y llega en muy buen momento, ¿no? Con grandísimos números de jugadores estrella, ¿no? Y bueno, creo que, bueno, además con las declaraciones de Chumateo, pues no nos extrañaría ver a Elien Diaye, el joven jugador, pues defendiéndolo desde el principio del partido para intentar imprimir dureza, agresividad, como ya hizo en el último partido contra Zadle Day, que venía del cuarto partido de meter 25 puntos, ¿no? Pero evidentemente Mirotic va a ser su número, igual que Tavares, van a ser, bueno, posiblemente 20 puntos, pero la clave yo creo que es defender el tiro exterior, y a jugadores como Abrines, como La Provítola, como Kuris, como Jokubaitis, bueno, pues que no tengan ese acierto que últimamente están teniendo, y creo que en el porcentaje de 3 puntos y defender a Mirotic y sobre todo a otros jugadores, pues será también clave.
Bueno, y está claro que en este tipo de partidos, a todo o nada, hay gente con una enorme experiencia, se vio contra Partizan, gente como el Chacho, como Jul, como Rudy, que hoy van a tener mucho que decir en este partido, Nacho, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que ese es el, bueno, cuando se habla un poco de lo que tiene un equipo y lo que tiene el otro, es verdad que las bajas del Madrid son sensibles, que el juego interior del Barcelona es temible, pero el Real Madrid tiene algo que ni se compra ni lo tiene el Barcelona, ¿no? Que es la experiencia de Sergi, de Chacho y de Rudy, que saben perfectamente jugar este tipo de partidos, que lo leen muy bien, además ellos no suelen salir de titulares y por lo tanto pueden ver un poco cómo se desarrolla el partido, si hay que tirar, si hay que anotar, si hay que defender, y es un lujo tenerlo porque además han vivido muchas situaciones de este tipo, ¿no?
Y la última, Nacho, tú has estado en este tipo de citas, ¿cuánto te pesa la presión? Es verdad que la experiencia te libera en buena parte, pero también sabes, el Madrid por ejemplo y el Barça han perdido la Copa, están todavía por disputar la Liga, saben que realmente de lo que pase este fin de semana va a depender gran parte de los próximos meses y del éxito de la temporada, ¿no?
Sí, mira, escuchaba a Alex Abril unas declaraciones ayer que fue sincero, ¿no? Y él te decía, reconozco que hay presión. No, lógicamente los dos clubes, los jugadores, entrenadores, pues tienen muchísima presión. Pero fíjate, yo creo que tiene un puntito más el Barcelona, ¿no? Porque ha hecho, bueno, tiene un proyecto que tiene que ganar la Euroliga este año con un entrenador que termina contrato, sí o sí, ¿no? Y el Madrid, bueno, pues si su gran objetivo para mí era meterse en Final Four, que por presupuesto, por plantilla tiene que estar pues cada año, y después, pues fíjate, ganarla es muy complicado y veremos a ver si puede competir y ganarla, pero sería más desastre para el Barcelona, y creo que tiene bastante más presión que el Real Madrid, teniendo en cuenta además las bajas que tiene el Real Madrid.
El partido es a las 8, lo contamos aquí desde las 7:30 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106.0, los comentarios de Nacho Rodríguez, de Iñaki, de Miguel, los sabios de la canasta, la narración de Adrián Méndez con Nacho Aranda, que también sabe un rato del mundo del baloncesto. Nacho, buen partido, buena transmisión y que gane el Madrid.
Muy bien, eso esperamos. Muchas gracias.
Hasta luego, Carlos. A ver si hoy continúa a lomos de esa remontada frente al Partizan el Madrid, puede superar al Barcelona.
Bueno, evidentemente sería además poner un poco de yodo, ¿no? De tirita ahí en la herida creada el otro día por la eliminación de la Copa de Europa del equipo de fútbol. Tenemos también ya elegidos los tres árbitros, como árbitro principal el esloveno Puk, Sasa Puk, Emin Gungolsuk, el turco, y Difala, el francés. Así que árbitros expertos, veteranos, para esta segunda semifinal esta tarde a las 8.
Os recuerdo los últimos campeones: 2018 ganó Real Madrid, 2019 ganó CSKA, 2020, año maldito por la pandemia, no hubo competición, 2021-2022 ganó Efes de Estambul, el año pasado le ganó la final al Real Madrid por un raquítico 58-57. El otro gran protagonista del día, Rafa Nadal. No me digáis que no os tocó el corazón ayer escuchar a Rafa Nadal hablando sobre el final de su carrera, harto de las lesiones, derrotado por el sufrimiento de tantos meses de baja. No competirá en 2023 y espera despedirse siendo realmente competitivo en 2024.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Cuando definitivamente pues sea el momento de no volver a competir profesionalmente, pues también que sea con la satisfacción personal de haber hecho lo que estaba en mi mano para terminar de la manera que quiero terminar. Todo tiene un principio, desgraciadamente, y sobre todo, desgraciadamente, todo tiene un final. Yo solo soy uno más de todos estos finales que ha habido. Se acabará una etapa el año que viene y a partir de ahí pues empezará otra etapa en esta vida que será diferente, pero no tiene por qué ser menos feliz.
Carlos, te removió la rueda de prensa de Nadal el mensaje que dejó.
Sí, porque bueno, tiene que estar y haberlo pasado realmente mal. O sea, para que un tío como Nadal tenga que llegar al extremo de parar absolutamente y además dejar de entrenar y tener que regenerar su cuerpo debido a la cantidad de excesos que viene realizando en los últimos años, tiene que ser porque está realmente muy tocado. Así que lo único que espero es que pueda volver en 2024 y se pueda despedir como él quiere, porque claro, hay que recuperar el tono competitivo del nivel de Nadal y eso no es fácil tras un año parado.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo tiene un principio y un final, decía Rafa, pero nos resistimos a que llegue.
Sí, a mí me dio mucha pena, me dio mucho dolor escuchar esas palabras de Rafa Nadal, hablar de esa manera al, pues tal vez al mejor deportista que haya tenido este país. Que el dolor físico no te permita realizar una vida más o menos normal es triste. Que desde enero estés intentando recuperarte de una lesión y no lo hagas es frustrante, y día tras día, semana tras semana. Lo ha dicho muchas veces, que desde la pandemia su estado físico no es bueno, que ha convivido con el dolor prácticamente diario, que los resultados han sido muy buenos, pero claro, es que el dolor físico que tiene Rafa Nadal es realmente importante, y ahora lo que hay que luchar, indudablemente, lo que tiene que hacer es recuperarse de ese dolor.
Nos vamos a Palma de Mallorca con Miki Berger, compañero de IB3 Mallorca. Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Tengo dos preguntas especialmente para ti. Se nos está acabando Nadal, desgraciadamente. ¿Cómo respira hoy Mallorca? ¿Qué se comenta allí en la isla?
Bueno, pues no creo que Mallorca sea distinta al resto de España. O sea, duele lo que dijo, duele que la vida va pasando y duele que pues Rafa Nadal se está acabando. Bueno, tenemos un año y pico por delante de tiempo, porque de competición pues suponemos que acabará el año con la Davis si todo va bien y podría reaparecer ahí y luego ya pues encauzar la que es su último año. Se acaba Nadal, se acaba un deportista glorioso para España, se acaba un deportista legendario para la isla y obviamente pues la isla está conmocionada con las palabras. Y que sufría ya se sabía y bueno, se pensaba que quizá ese poder indestructible que parecía tener Nadal, que obviamente no tiene porque es un ser humano como cualquier otro, pues incluso había gente cerca de su entorno que no descartaba a Roland Garros. Pero bueno, las cosas han sido como han sido, esta ha sido una decisión suya de él y a ver si sirve para algo, que esperemos que sí.
Oye, Rafa, es una roca mentalmente, está claro, Miki. Rafa es una roca mentalmente, pero 8 meses de baja de lesión en 2021, más de 4 en 2022, 5 ya en 2023. Convivir con ese sufrimiento diario, eso acaba con cualquiera, ¿eh?
Sí, sobre todo que estamos hablando de una lesión que, acuérdate, tenía que ser de 8 semanas.
Sí.
Y claro, pues a todo eso añádele la impotencia, lo dijo ayer, de antes de parar del todo, quiero saber qué me pasa, que es que todavía no sé qué me está pasando. Hubo un error médico, es lo que vino a decir, sin luego suavizó, sin querer culpabilizar a nadie, pero que hubo un error médico a la hora del diagnóstico o del tratamiento, hubo un error que lo ha retrasado todo, pero es que a día de hoy todavía no sabe lo que pasa. Entonces, claro, recuperarte de una lesión, volver a tu nivel o a un gran nivel, obviamente con los años cada día pesa más, pero añádele esa necesidad mental para superarlo, añádele que también tenemos la impotencia de no saber qué leches le está pasando a Nadal, que yo creo que es un poco el principal problema, y creo que es el motivo principal para por el que él ha dicho paro yo. ¿Me aconsejáis que esto, que lo otro, que vaya a París, que vaya o no vaya? No, paro yo. Paro, quiero parar y vamos a ver qué tengo. Y cuando tenga, cuando sepa lo que tenga, pues venga, empezamos otra vez a poner la máquina en marcha.
Lesión en el psoas ilíaco, en el Open de Australia, en enero, en principio eran 6-8 semanas, como dice Miki, estamos en 5 meses, no está recuperado, ha dicho basta, punto y aparte, a regenerarse, volverá, si es posible, en la Davis a finales del 23 y ya competirá en el 2024, ojalá que con algún éxito importante para cerrar una carrera realmente modélica. Miki Berger, IB3 Mallorca, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, chao.
A la vuelta de una pequeña pausa, fútbol, la Liga.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 28 minutos, comienza la jornada 35 del Campeonato de Liga, comienza esta noche a las 9, un tremendo Cádiz-Valladolid en la lucha por evitar el descenso. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe, que mañana recibe al Elche a las 6:30. Para el domingo, Rayo Español a las 2, a las 4:15 Atlético de Madrid, Osasuna, y a las 6:30 Valencia-Real Madrid. Carlos, poco se va a hablar de la Liga, me da la impresión, mucho del futuro.
Sí, sí.
Empieza a hablarse ya del Real Madrid 23-24, un Real Madrid que va a necesitar refuerzos. Por supuesto, va a intentar cerrar lo de Bellingham, que sería el mayor esfuerzo económico del verano. Pero también busca un 9, porque está visto y comprobado que Karim Benzema a solas, una sola temporada con 35 años, es un riesgo muy alto, ¿no?
Claro. Confiaban en que repitiera el año pasado y eso era muy difícil. Es verdad que este año hasta el Mundial, o unos días antes del Mundial, porque antes del Mundial acuérdate que tiene esa lesión que luego a la postre ya le lastra y hace que Deschamps tome la decisión de no contar con él, pero hasta eso, hasta 10 días antes del Mundial, el inicio de temporada de Karim era bueno. pero es verdad que luego, después del Mundial, ha sido muy, muy, muy irregular, ha tenido muchos problemas físicos y yo creo que eso no le ha permitido encontrar su mejor ritmo y su mejor forma. Con Mariano, evidentemente, no se cuenta, ni se ha contado, ni se contará y... Vamos a ver, porque tampoco está el mercado como para tirar cohetes.
Es un puesto complicado, porque los realmente atractivos son jugadores muy caros. Hablamos, por ejemplo, de Osimhen, el del Nápoles, de Harry Kane, que quiere marcharse del Tottenham hace mucho tiempo. Podría pensar en Vlahovic, que ahora está en la suplencia en la Juventus, pero son futbolistas caros, todos con contrato en vigor, que te exigen un gran esfuerzo económico. A medio plazo está Endrick, pero es un chico muy joven todavía. Veremos a ver qué pasa con Haaland, que siempre se habla de él, Mbappé incluso, pero estamos hablando ya de mínimo el 24. Así es que es un asunto que el Madrid tiene que pensar con calma. Se ha hablado de Joselu incluso, ¿no?
Hace tiempo, sí. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente el rol de Joselu sería claramente el suplente suplentísimo de Karim Benzema. Es verdad que si se da un año, por ejemplo, como el que se ha dado este año, pues tendría muchos minutos, porque al final la realidad... ha hecho que Benzema no estuviera bien durante muchos partidos y eso ha hecho que haya tenido que jugar de falso 9 Rodrigo, incluso Asensio en alguna ocasión. Bueno, hasta hemos visto la titularidad de Mariano en San Sebastián ya un poco para dosificar a Karim. Y como tú dices, el problema es que delanteros top, si te quieres gastar mucho dinero ahora por uno de estos, si el Real Madrid realmente está pensando en afrontar una mega operación de aquí a 2 años tipo Haaland, pues no sé si va a haber tanto dinero o tiene que guardar para lo que pueda venir en el futuro y es una situación difícil. Luego hay que ver también lo que pasa con la cantera, porque claro, la gente se pregunta si traes a Joselu, que tiene 31 años, un tío experto para 32, para jugar lo que no juegue Benzema... pero puedes tirar de chavales como puede ser el caso de Álvaro Rodríguez, dependiendo un poco también de lo que haga el Castilla, si al final se queda en primera federación o sube a segunda. Bueno, son cosas que tienen que discutir y que tienen que hablar, pero sí parece claro que la decisión está tomada de fichar un delantero suplente para Karim.
Lo que sí ha sido un lujo es tener 4 o 5 jugadores durante toda la temporada que no cuentan, que no tienen minutos, que no están disponibles, que el entrenador no tiene una mínima confianza en él. Uno de ellos, Hazard, por cierto, tiene un año de contrato y de momento ha dicho que quiere seguir. Parece un caso Bale.2, parecido, porque está totalmente fuera de forma y la gente le ha perdido completamente la fe. Fíjate con lo que fue futbolista y lo que es en este momento. Pero el Madrid necesita reforzar la plantilla. En el medio campo, en los laterales, reforzar la plantilla con gente que... lleve competencia interna al grupo y que dé alternativas al entrenador.
Es que ahora mismo hay 21 futbolistas de campo, son los que tiene el Real Madrid, y tú, como tú dices, hay 4 con los que no se cuenta, que son Vallejo, Driozola, Hazard y Mariano. Mariano se va seguro, los otros 3, de momento, tienen contrato. Ya veremos qué pasa con ellos. Pero si descontamos a estos, son 17. A ver qué pasa con los que tienen que renovar si no renuevan. Caso Nacho, caso Ceballos, que para mí son los dos más...
y Asensio.
Difíciles de renovar. Asensio yo creo que se va a quedar, pero bueno, a ver qué pasa. Y luego ya están los 3 veteranos que damos por hecho que se van a quedar y van a seguir. Pero estamos hablando que de una plantilla de 17 jugadores útiles, a lo mejor te quedas en 15. Es decir, necesitas sí o sí recomponerla y reforzar. Con lo cual, bueno, es algo que tienen que ponerse manos a la obra. La semana que viene prevista esa reunión entre Ancelotti, el presidente, y el director general, José Ángel Sánchez, para empezar a darle forma. Bueno, ya vienen desde hace tiempo dándole forma, porque está el caso de Fran García, la vuelta de Fran García, la vuelta de Brahim, que termina la cesión con el Milan. Veremos qué es lo que pasa con estos dos en función también de quién se quede y quién renueve y quién no. Pero bueno, son cosas que tienen que acometer en estos meses de final de temporada.
A ver, están renovados, no se ha hecho público, pero están renovados.
Kroos y Modric, yo creo que seguro.
Kroos, Modric y Benzema por la cláusula del Balón de Oro.
Sí.
Vamos a ver, de la noche a la mañana no van a pasar de ser puntales a ser jubilados, evidentemente. Pero sí es verdad que en una próxima temporada puede empezar a cambiar el rol. Es decir, que tengan menos minutos en partidos importantes.
Sobre todo en el caso de Modric, seguro, que es el más veterano, con diferencia, y que además va a simultanear también la selección, que esto es algo importante, que Kroos y Benzema, por ejemplo, no tienen. Aparte de que Kroos es bastante más joven, que a estas alturas tiene 4 años menos que Modric, y yo creo que eso se nota. Y luego el caso de Karim, que ya veremos, porque como tú dices, tiene la renovación automática por la cláusula del Balón de Oro conseguido el año pasado, y a ver qué es lo que realmente él quiere asumir. Hombre, yo pienso que en el tema del delantero a día de hoy, como el Madrid no tiene acceso a un superclase para decir Benzema va a pasar a la suplencia, por ahí no creo que haya mucha discusión. Así que, de momento, el delantero que venga creo que tiene que venir con la idea de ser el suplente de Karim.
Hablaremos mucho, seguro, en las próximas semanas de la confección del Real Madrid 23-24 y de cómo queda el diseño de esta plantilla que se está cociendo a fuego lento. Ancelotti, parece claro, va a continuar, tiene la confianza del entrenador, ha tenido reuniones, va a tener próximas reuniones y, salvo que hubiera un descalabro en estas últimas cuatro jornadas de Liga, con contrato en vigor, etcétera, etcétera, a pesar de que Brasil haya puesto la fecha a tope del 25 y demás, vamos, a mí me sorprendería que no estuviera la próxima temporada.
Ya digo, yo creo que tendrían que detectar desde la zona noble del Bernabéu que hay claramente un desgobierno o que la plantilla, la inmensa mayoría de los pesos pesados de la plantilla, no cree en el proyecto Ancelotti. Yo creo que eso no se da y, por tanto, creo que va a seguir seguro el año que le queda.
Viene Valencia. Para el Real Madrid es un partido en el que hay que levantar las orejas después de lo que pasó frente al City. Para el Valencia, os cuento, 37 puntos. Esto ha dicho Baraja en Movistar.
El domingo espero que haya un gran ambiente contra el Real Madrid. Espero que Mestalla explote de apoyar a su equipo, de empujarlo, de dar la posibilidad de que eso nos haga acercarnos a ganar, porque ellos son fundamentales. Yo creo que ha habido momentos en la temporada, desde que yo estoy aquí, en los que Mestalla nos ha empujado a ganar.
Vamos, que para el Valencia es una finalísima en toda regla, porque está a 3 puntos por encima del descenso. Esta mañana ha trabajado el equipo, aparentemente con todo el mundo a disposición, ¿no?
Sí, están todos bien. Todos han trabajado, a pesar de que venían algunos tocados, heridos de guerra de la batalla contra el City. Pero Courtois ha trabajado con normalidad, a pesar de que se habló de una rotura en el tríceps. Debía ser una cosa muy leve, evidentemente. Está bien, están bien Camavinga, algunos tocados con algún golpe, Álava, etcétera, etcétera. Así que a día de hoy todos disponibles para que el domingo jueguen en Valencia contra el equipo de Baraja.
Y por cierto, ha habido cambio de horarios en los partidos del Real Madrid de la próxima semana con motivo de la final de la Liga Europa del Sevilla.
Sí, no sé por qué esto la Liga no lo había previsto antes, porque era o podía ser bastante posible. Total, que el Real Madrid-Rayo Vallecano, que se iba a jugar el jueves a las 10, pasa al miércoles a las 7:30 de la tarde, Real Madrid-Rayo, miércoles 24, 7:30, y el Sevilla-Real Madrid, que se iba a jugar el domingo 28 a las 7 de la tarde, lógicamente se adelanta para que el Sevilla tenga un día más de cara a preparar la final, se adelanta al sábado 27 a las 7 de la tarde.
¿Algo más, Carlos?
Nada más, mañana última sesión y, ya digo, con todos disponibles, que nadie dude que, y lo digo sobre todo por los del Getafe, el Madrid va a ir a Valencia a ganar con todo. Mr. Rock and Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that it's El Día del Niño, el domingo a las 4:15 en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Osasuna, rival de enjundia, de cuidado. Sí. Osasuna, finalista copero, viene de ganar el último partido de Liga ampliamente. Y el Atlético con el equipo cogidito con pinzas. El 11 titular aguanta, pero en el banquillo desierto prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente desierto. Fíjate que hoy el Atlético de Madrid ha trabajado con tan solo 15 futbolistas del primer plantel, porque a los 6 lesionados, Oblak, Savic, Reinildo, Llorente, Lemari y Memphis Depay, hoy se ha unido Bitzel, que con trabajo individualizado no se ha ejercitado con el grupo. Me dicen que no va a tener ningún tipo de problema para estar ante el conjunto de Osasuna el próximo domingo, pero serán con Witsel 16 futbolistas tan solo. Veremos con quién completa Diego Pablo Simeone la convocatoria, porque el Atlético de Madrid B se juega en el playoff de ascenso a Primera Federación. Se juega muchísimo
El sábado por la tarde.
Claro, el sábado por la tarde ante el Español. Y veremos si no amplía esa convocatoria Diego Pablo Simeone con chavales del juvenil. Desde ayer ya están entrenando. Ayer incluso entrenaron hasta 8 futbolistas del equipo que dirige.
El 11 te sale solo, vamos.
Sí, hoy ha probado sin Witsel, evidentemente, pero con Gerbich en portería, Molina, Doherty, Jiménez, Hermoso, Carrasco, De Paul, Coque, Barrios, Griezmann y Morata. Ese es el 11 con el que ha ensayado Diego Pablo Simeone, con el que está ensayando prácticamente toda la semana, con alguna variación. Esperemos que Witsel pueda estar a disposición del míster el domingo.
Si entra Witsel, sale Doherty, ¿entiendes?
Sí, evidentemente.
Doherty, que no ha sido titular en ningún partido.
En ningún partido. Ha jugado minutos residuales. Creo que fue contra el Sevilla, que debutó apenas 5 o 6 minutos. Y hace un par de partidos, otros 3, 4, 5 minutos Lo que ha disputado Doherty en el Atlético de Madrid.
Buen horario, Día del Niño, habrá muchos chavales en el estadio para ver el partido frente a Osasuna y, como diría el Cholo Simeone, no luchamos para ser subcampeones, luchamos para ser segundos, que es distinto, ¿no?
Sí, evidentemente, el Atlético de Madrid tiene ese claro objetivo de ser segundo en la clasificación. Un fin de semana del niño que comienza mañana, porque el Atlético de Madrid va a abrir las puertas a los socios abonados y a los aficionados para que presencien el entrenamiento del Atlético de Madrid a partir de las 11:30 de la mañana en el Estadio Metropolitano. Se van a abrir las gradas del Metropolitano para que estén ahí los aficionados rojiblancos, que va a haber actividades para los niños tanto el sábado como el propio domingo. Quieren que en la cabeza de los dirigentes del conjunto colchonero piensan que entre el entrenamiento de mañana y el partido del próximo domingo ante el Osasuna puede haber en el estadio unas 100.000 personas, que no estaría ni mucho menos mal.
Desde luego que no. Osasuna, por cierto, viene jugándose la clasificación para Europa, para la Liga Conferencia, porque está en este momento con 47 puntos y el Girona, que es séptimo y la jugaría, tiene 48. Y por cierto, ayer en el Europeo Sub-17 España debutó ganando 2-1 a Italia. Ahora te explico por qué te cuento esto, porque te has quedado con los ojos abiertos. Perdió 1-0 España, doblete del delantero del Barcelona, Marc Guiu, y Jorge Rajado, que es un juvenil del Atlético, fue decisivo en el gol del empate, el más importante si cabe, porque es cuando España reaccionó de verdad, con un tiro terrible desde muy lejos a la escuadra, pegó en el palo y Guiu aprovechó para marcar, así que buena representación del Atlético, también del Real Madrid en ese Europeo Sub-17. ¿Algo más de los rojiblancos, Bonilla?
Pues nada más, que mañana vuelven a los entrenamientos a partir de las 11:30 de la mañana, que González Fuerte va a dirigir el choque y que en el VAR va a estar Mateu Laoz.
El que se lo juega de verdad todo este fin de semana, no solo este, sino en todo lo que resta, pero empezando por mañana, es el Getafe, que juega frente al Elche mañana a las 6:30. El Getafe está con 34 puntos, está en zona de descenso, el Elche es colista, descendido con 19, pero claro, el Elche en las últimas tres semanas le ha metido la en casa al Rayo y al Atlético, así que confianzas las justas. Comparece Bordalás, el técnico azulón, escuchamos desde el Coliseo Alfonso Pérez.
Está claro que no podemos pensar en la situación del Elche, no podemos pensar en que ha descendido, puesto que, como bien dices, está atravesando un gran momento, está sacando buenos resultados, como el último resultado, que le ganó con claridad y de manera justa al Atlético de Madrid, que viene de ganar dos de los últimos tres partidos, que incluso los partidos que ha perdido los ha perdido por la mínima y haciendo buen fútbol, jugando muy bien. Por lo tanto, sus números le avalan, los números de las últimas jornadas. Es un equipo que respetamos muchísimo y sabemos que vamos a tener que hacer un gran partido para sacarlo adelante, no tenemos ninguna duda. Pero sí que es verdad que, como dices, es un partido vital, clave, es una final para nosotros. No es que lo diga yo, así lo tenemos todos en mente, no solamente el equipo, los jugadores, la afición, todos tenemos muy claro que el partido de mañana es muy, muy, muy importante.
Hola, mister. Te quiero preguntar, ¿cómo se ha gestado ese recurso del otro día del Bernabéu?
Le están preguntando por el recurso. El Getafe pide alineación indebida en el partido frente al Real Madrid.
Si tú tienes confianza de sacarlo.
Si tienes confianza de salga adelante ese recurso.
¿Me has comentado del recurso para la alineación indebida? Bueno, la verdad es que yo estoy al margen de todo, estoy centrado única y exclusivamente en el día a día, en el partido que tenemos mañana. No es el club como entidad, obviamente, que ha hecho el recurso y no te puedo dar más detalles. Nosotros los profesionales estamos al margen, trabajamos día a día para preparar lo inmediato, y lo inmediato es el partido mañana contra el Elche.
Había que preguntarle, pero tampoco esperábamos otra respuesta.
¿Perdón?
Más preguntas para
Hola,
Bordalás.
¿Qué tal?
El partido del Bernabéu posterior, imagino que la ha podido revisar con calma. ¿Qué conclusiones positivas y negativas saca para...?
¿Qué conclusiones positivas o negativas saca de lo jugado en el Bernabéu hace unos días?
Nosotros es historia, no tenemos tiempo para lamentarnos de algunas cosas que podíamos haber hecho mejor, pero lo dije en la rueda de prensa posterior al partido, contento con el comportamiento y con la actitud del equipo. Todos somos conscientes que pudimos quizá haber hecho alguna cosa mejor, pero solo cabía pasar página y preparar el próximo partido, que es el de mañana.
Derrota 1-0 en el Bernabéu, como sabéis, en la última jornada frente al Madrid.
No estamos pensando en esa posibilidad. Yo nunca pienso en si no se gana. No me lo permite. Mi mente solo piensa en ganar. Pero no ahora por la situación en la que estamos, sino siempre. Yo preparo los partidos, afronto los partidos para ganar. Y a mis jugadores no se les puede pasar por la cabeza otra posibilidad que no sea la victoria. En mente tenemos única y exclusivamente que vamos a hacer un gran partido, y la gente está muy motivada, muy mentalizada, muy preparada, porque mañana es el partido.
Pensamiento positivo de Bordalás, no cabe otra, ante un partido tan decisivo como el de mañana contra el Elche.
Ya circulando toda la temporada en el que la salvación se puede lograr con 40 puntos.
¿Salvación con 40 puntos, sí o no?
No lo sabemos. Lo que está claro es que tenemos los puntos que tenemos en estos momentos, y para alcanzar esa cifra que se especula, hay que ganar partidos, hay que sumar puntos. Por lo tanto, mañana es una oportunidad importante, que va a ser un partido muy difícil, que nadie se equivoque, que la situación y la clasificación no quiere decir absolutamente nada, y lo pudimos ver el pasado fin de semana. El Atlético de Madrid, segundo clasificado, venía de una racha increíble de resultados, de buen juego, y te gana. Y lo estamos viendo, no solamente la jornada pasada, a la historia me remito de los campeonatos, de las ligas, de equipos que entre comillas parecían que estaban mal y han cambiado su nivel de juego. Tenemos un ejemplo con el Sevilla, ¿no? Sevilla, un equipo que cuando vino aquí a Getafe...
Bordalás en directo en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez. En un momento estamos allí con Ricardo del Coso para que nos cuente la última hora. Es baja segura, Mata, por cierto, por acumulación de amonestaciones. El Rayo juega el domingo a las 2 contra el Español. El Rayo se juega la séptima plaza, la Conference, Bonilla, pero el Español se juega la permanencia, nada menos. El
Español se juega la vida. Evidentemente es ahora mismo penúltimo clasificado. Le sacan 5 puntos la zona de salvación, así que es importantísimo para el conjunto del Español. Un Rayo Vallecano que tiene dos ausencias, la de Mario Suárez, que se va a perder los dos próximos encuentros ante el Español y ante el Real Madrid, tras la expulsión sufrida el pasado fin de semana ante el Betis. Dos partidos le ha puesto competición. También se va a perder el encuentro Óscar Valentín por acumulación de amonestaciones, así que Pate Cis podría ser titular en el centro del campo. Siguen los de Vallecas, como tú bien has comentado, con posibilidades de jugar la Conference League la próxima temporada. Ahora mismo están a 2 puntos del Girona, que ocupa la séptima plaza, aunque no es menos cierto que Atlético, Osasuna, Sevilla, todos ellos con 47, pelean por la misma plaza que los franjirrojos. Los precios para el choque ante el conjunto catalán oscilan entre los 15 y los 40 euros. Y por cierto, y hablando de entrada, recordemos que el Rayo Vallecano en una nota informativa informó que sus socios para el partido ante el Real Madrid dijo que había dado 500 localidades el conjunto blanco a 35 euros para el choque del próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, en ese partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Se pusieron ayer a la venta, hoy no se venden esas localidades, las que queden se pondrán a la venta el próximo lunes.
Volvemos a Getafe, tengo un minuto porque vamos ya muy mal de tiempo. Ricardo, ¿cuál es la última hora del Getafe? Mata baja segura para el choque, claro.
Es la única baja, buenas tardes José María, la única baja Jaime Mata, todos disponibles, regresa Arambarri, también lo hacen en Esunal y Damián Suárez después de estar sancionados frente al Real Madrid. Como curiosidad, el Getafe no le ha ganado nunca al Elche en primera división en el Coliseo Alfonso Pérez, pero el técnico José Bordalás ha repetido varias veces que solo piensa en ganar ese enfrentamiento, que es una final, que lo tienen marcado en rojo y que es un partido engañoso pese a que el Elche va colista. Ha hablado también del tema del recurso que ha presentado.
Lo hemos escuchado, Ricardo, lo hemos escuchado. No ha querido entrar en el asunto. Me interesa más la parte deportiva. Unal y Arambarri sí están disponibles para mañana, ¿verdad?
Sí, todos disponibles, a excepción de Jaime Mata, que es la única baja.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
A ti.
El Sevilla, finalista de la Liga Europa, busca la séptima corona. 2-1 le ganó a la Juventus en la prórroga. Así estaba Monchi cantando el himno del Sevilla, nada más acabar el partido en la entrada del hotel. Ambientazo tremendo en Sevilla, lleno absoluto y gol decisivo de Lamela en la prórroga, Bonilla.
Sí, es una de esas cosas inexplicables lo que tiene el Sevilla con esta competición. El partido estuvo espectacular, Blaovic adelantó a los juventinos, Suso que anotó un golazo desde la frontal con la zurda y Lamela de un perfecto cabezazo ya en la prórroga dieron la victoria al Sevilla. La locura evidentemente colectiva en el Sánchez Pizjuán. Eric Lamela fue el autor del segundo gol sevillista que daba así el pase a la final.
Un momento único que salió euforia de gritarlo como nunca. Justo mi familia llegó ayer de Buenos Aires, le puedo dar esta alegría. Es algo que lo soñé, lo pensé todo el tiempo y bueno, se me dio. La verdad, contento, muy contento. El ambiente, bueno, ¿qué voy a decir? Mirá lo que es esto, increíble, la verdad. Algo único, no hay palabras.
31 de mayo, Budapest, Sevilla, Roma, final de la Liga Europa. 7 de junio en Praga, final de la Liga Conferencia, West Ham, Fiorentina. Ahora Fútbol Sala. El jugador con más internacionalidades en la historia del fútbol sala español, el madrileño Carlos Ortiz, ex de Inter, ahora en el Barça, cuelga las botas al finalizar la temporada, cerca de los 40 años, que cumplirá el próximo mes de octubre. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Un placer saludarte, ¿eh?
El placer es mío.
Oye, has explicado que esto ha sido un proceso, que tu cabeza te decía que este era el momento de dejarlo. ¿Cómo ha sido?
Sí, pues ha sido algo así, ¿no? No siempre lo, en todas las entrevistas que estoy dando, no hay un momento exacto en el que yo diga, no puedo más, tengo que dejarlo, ¿no? Yo el año pasado, jugando la temporada, entre selección y Barça, se me estaba haciendo un poco corta la experiencia aquí en Barcelona y tenía muy claro que si el Barça quería ofrecerme otro año, si quería renovarme, lo iba a aceptar sí o sí, que quería jugar otro año más aquí, disfrutar de la ciudad, del club, de todo. Y así fue, ¿no? Y entonces este año cuando hemos arrancado, ya hemos empezado a jugar, he tenido mucho más tiempo libre porque yo ya no tenía que ir con la selección, ya se me estaba haciendo un poquito más pesado últimamente y poco a poco pues le vas dando vueltas a la cabeza y hubo un momento en el que decidí que el año que viene, que si no era Barça ya no habría otro club, que ya no tengo fuerzas para otra mudanza, para otro equipo, para otro país, para empezar otra vez de cero en otro sitio y en el momento que el Barça ya me comunicó que no me renovaría para el año que viene, yo ya tenía claro que este era el momento de dejarlo.
Bueno, cierras tu carrera en el Barcelona. Curiosamente, el sábado, mañana sábado, jugáis en la pista de Inter Movistar, el equipo de tu vida, en el que pasaste 12 años, levantando, por ejemplo, 5 ligas seguidas. Estoy seguro de que vas a recibir mucho cariño antes y después del partido. ¿Estás preparado, Carlos?
Bueno, yo creo que nunca se está preparado para algo así, ¿no? Y además yo soy una persona que no transmite mucho sus sentimientos, que no los saca para afuera, ¿no? Y bueno, será un día especial para mí, yo creo que la gente me recibirá bien, yo tengo muchísimo cariño al club, lo he dicho siempre y espero que ellos me tengan el mismo cariño que les tengo yo, ¿no? Luego, una vez que pite el árbitro, nos centraremos en jugar, en intentar sacar los 3 puntos, que son muy importantes para nosotros y ojalá que se dé todo bien.
Abundando en eso, estamos hablando para la gente de Madrid. Carlos, ¿qué supuso para ti Inter? Son 12 años de tu vida, que son muchos años, ¿eh?
Bueno, Inter es mi casa. Yo, como tú dices, fueron 12 temporadas, gracias a Dios, llenas de éxitos, de conquistas, muchísimos títulos, una sinergia público-equipo espectacular, vestuario es buenísimo, yo es que para mí Inter fue mi casa y como te digo, sigo manteniendo un cariño enorme por el club, por la gente que lo forma.
Bueno, palmarés impresionante, por resumir lo más importante, porque es casi interminable, 4 Copas de Europa, 7 Ligas, 4 Europeos con la selección, solo te ha faltado el Mundial, aunque jugaste 2 finales. Un privilegiado, Carlos, te sientes así, supongo, ¿no?
No, siempre lo he dicho. Yo soy un auténtico privilegiado, he podido vivir de esto, vivir del fútbol sala, de mi pasión, encima en grandes clubs, en selección, viviendo un montón de experiencias bonitas, jugando torneos importantes. Es que no me voy a poder quejar nunca me verás quejarme por eso. Sé que soy un privilegiado, sé que he tenido muchísima suerte en la vida y bueno, pues ahora toca pasar página y empezar otra etapa.
Y 215 partidos internacionales, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Echas la vista atrás y cuando empezamos allí en la selección por el 2007, la verdad es que ni en los mejores sueños pensabas que iba a ir todo tan bien. Como tú dices, solo me ha faltado ganar el Mundial, jugando dos finales, perdiendo la dos contra Brasil. Lo que hablábamos antes, pues un afortunado que ha podido vivir de esto, que ha podido disfrutar muchísimo y jugar 215 veces defendiendo a tu país. ¿Qué más se puede pedir?
¿Cómo te gustaría que te recordaran, Carlos?
Bueno, ya lo he dicho, me gustaría que me recordaran como buena persona, ¿no? Como un tío que siempre se dejó el alma por sus clubes, por la selección, por el fútbol sala en general, por hacer crecer el deporte y sobre todo que tiene el cariño de compañeros, de rivales, de todo el mundo del fútbol sala y que se me recuerde como una buena persona.
Imagino que vas tachando días, como cuando estábamos en la mili los que fuimos mayores y fuimos al servicio militar. ¿Qué le pides a estas últimas semanas? ¿Cómo imaginas el último partido? Va a ser difícil aguantar la emoción ahí, ¿eh?
Va a ser difícil, sí, porque son muchos años haciendo esto y va a ser difícil el día que de verdad pases página y te des cuenta de que ya no lo vas a hacer más, ¿no? Bueno, solo le pido a este último mes, un mes y medio, no tener lesiones, acabar bien y ojalá que con la liga debajo del brazo y celebrando.
¿Y después qué, Carlos? ¿Sabes ya qué quieres hacer con tu vida después de tantos años dedicándote a tu pasión, tantísimos años jugando a fútbol sala?
Bueno, lo bueno es que tengo cosas encima de la mesa, soy yo el que decide cuándo deja de jugar. Como te he dicho antes, la gente me quiere, me tiene mucho cariño. Ya tengo muchas propuestas encima de la mesa, todas relacionadas con el mundo del deporte, de la gestión y bueno, pues ahora de momento pensar en el verano, en disfrutar dos meses de verano sin tener que pensar en estar bien físicamente y en cuidarse y a partir de septiembre pues a ver si decido y acierto la decisión y ya está.
De entrenador no te ves, ¿no?
No, la verdad, o sea, me veo, me gusta entrenar, me gusta el día a día, pero no me gusta para nada la vida que lleva el entrenador. No quiero seguir toda mi vida de un sitio para otro, siempre expuesto a resultados y a equipos. No quiero tener esa vida. ¿Quién sabe? Oye, no te digo que de este agua no beberé, pero no es mi primera intención.
O sea, que vas a los despachos, veo, ¿no?
Sí, intentaré hacerme hueco por ahí y como te he dicho, pues acertar en la decisión que tome, en todo lo que venga y empezar a trabajar y aportar en todo lo que pueda.
Carlos Ortiz, leyenda del fútbol sala español. Suena raro, pero es verdad, leyenda del fútbol sala español, 215 partidos, le queda un mes de competición y colgará las botas para dedicarse a otras muchas facetas dentro del deporte. Carlos, mil gracias, un abrazo, muchísima suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Pues hasta aquí el partido de la una. Esta mañana, por cierto, se ha anunciado su retirada en el Auditorio Goyeneche, en el Comité Olímpico Español, una gran deportista española, Auna Carbonell, 23 medallas mundiales, 12 europeas, 2 olímpicas, deja la competición a los 32 años. Toda la suerte del mundo para Auna. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. No, hoy vamos directamente al baloncesto. 7 y media de la tarde, transmisión del partido entre el Real Madrid y el Barcelona, la semifinal de la final a 4 en la Euroliga que se va a disputar en Kaunas. Por cierto, hay más Vázquez de esta tarde porque a las 9 juega Estudiantes, última jornada de la Leforo, lo hace en Azpeitia. Frente al Iraurgi está en juego el factor cancha en los playoffs de ascenso, porque ya tiene garantizado el disputarlos. Lo dicho, hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Volvemos el lunes a la 1 en punto de la tarde, fin de semana plagado de deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid. A las 7 y media, cita con el baloncesto, 101.3, 106.0. Hasta el lunes, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.